Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día intenso, largo, muy complicado en el informativo, con mucha tensión. Encendíamos esta linterna prácticamente a los pocos minutos de que Irán atacara a Israel. Han sido más de 200 misiles, proyectiles, que han sido interceptados por la defensa antiaérea israelí. Es la información que han transmitido tanto Israel como Estados Unidos, mientras que Irán vende a los suyos que el 90% de los misiles han alcanzado sus objetivos. Evidentemente miente. A esta hora hay relativa tranquilidad, calma tensa, podríamos decir que toda la atención y los focos están puestos en un sitio, Tel Aviv y en Jerusalén. Todo el planeta quiere saber qué va a hacer el gobierno israelí, qué orden va a dar el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y por eso, saludo en directo en esta linterna al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan. Ronnie, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, un gusto estar contigo.
La pregunta del millón, ¿qué vais a hacer? ¿Qué va a hacer Israel?
Mira Ángel, ante esta agresión sin precedentes, yo creo que ningún país en el mundo puede... Escucho la música muy fuerte, ¿puede ser?
Puede ser, sí. intentamos reducir, a ver.
Sí, decía que ante esta agresión sin precedentes, que llegó a refugios a 10 millones de israelíes, es decir, a toda la población del país, creo que ningún país en el mundo puede sufrir este tipo de agresiones como la que nos infirió Irán. Tenemos todo el derecho y también la obligación de defender a nuestra población civil, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a responder en autodefensa.
¿Cómo ha sido el ataque? Hasta donde sabemos, se calculan esos 200 misiles. Hasta donde me puedas contar, Ronnie, ¿han impactado alguno contra el suelo?
Sí, estamos hablando, el número actualizado que tengo yo son de 181 misiles balísticos, que tienen cada uno una ojiva, una cabeza explosiva de cientos y cientos de kilogramos. Podrían haber dejado a decenas de miles, si no más, israelíes muertos. Quizás es el ataque más importante que recibió Israel desde su creación, pero o de los más importantes, de los cinco más importantes, seguro. Nosotros hicimos... me estoy escuchando doble, perdón. Sí, nosotros hemos logrado interceptar a la enorme mayoría de estos misiles junto con la ayuda del Comando Centroamericano y otra coalición allí de países que lideran los americanos. Logramos interceptar y primero identificarlos y luego interceptarlos la enorme mayoría, pero sí, muchos lograron impactar. La información que tengo yo en este momento es que murió una persona al menos en la zona de Jericó, que es la zona de Judea y Samaria, o Cisjordania. La zona de Jericó, allí muere un palestino, lamentablemente, en este ataque de Irán, pero el resto, por el resto, además del susto, además de ese momento que se pasó, no hay una verdadera... un verdadero daño aquí en Israel, básicamente. Si bien lo estamos analizando en este momento.
Ronnie, esta misma tarde hemos escuchado unas declaraciones, quiero recordar, han sido unas declaraciones de Hagari, el otro portavoz militar israelí, en el que decía que convendría recordar al mundo que Jerusalén es una ciudad santa para judíos, cristianos y para los musulmanes, y que ha sido atacada por Irán.
Así es, Jerusalén es santa para más del 50% de la humanidad, entre ellos 1.8 millones de musulmanes, 1.8 mil millones de musulmanes, 2.4 mil millones de cristianos entre sus distintas denominaciones, católicos, ortodoxos griegos, y 14 a 15 millones de judíos. Y Irán no tiene Dios, por más de que son hiperreligiosos, es decir, Ellos hacen esto en nombre de Dios, en realidad, que es una cosa que no tiene nombre, pero básicamente estamos hablando de una forma de ver el mundo, que es una forma donde en nombre del Dios de la misericordia, ellos odian. En nombre del Dios de la paz, ellos hacen la guerra. En nombre del Dios del amor, ellos odian también. Es decir, eso es la forma de ver el mundo del radicalismo islámico, que lo dividen en dos, entre los fieles y los infieles. Cuando vos dividís el mundo en dos, entre fieles e infieles, tú siempre vas a ser el fiel. Si ellos efectivamente se ven con los fieles y nosotros somos los infieles, frente al mundo occidental, el mundo basado en nuestra Biblia, que habla de que tenemos que dignificar al extranjero, al extraño, al otro en su diferencia. Tenemos que respetar su otroriedad.
Y una última cuestión, Ronnie. Esta tarde hemos entrevistado a Virginia, una israelí española o española israelí que estaba precisamente en Jerusalén, y nos advertía que Israel tiene muchos frentes. Ese frente de Jericó, más Gaza, más el Líbano, más Irán, más ahora mismo Siria, Irak. Son muchos frentes abiertos para un ejército.
Sí, pero estamos muy motivados, la verdad. No porque nos guste la guerra, perdón, me estoy escuchando doble de nuevo, pido disculpas. No porque nos guste la guerra, sino porque no tenemos otra opción, básicamente. Nosotros aquí, Ángel, estamos luchando por nuestras familias, por nuestra ciudadanía, por nuestra gente, por nuestros amigos. Y al fin y al cabo somos trinchera del mundo libre, somos trinchera de Occidente contra el radicalismo islámico. Qué lástima que parte del mundo no comprende que Israel está luchando con siete frentes al mismo tiempo, que esta guerra no es una guerra contra el pueblo en Gaza, como algunos líderes quisieron presentarla en España, que esta guerra es una guerra contra grupos terroristas que tienen un patrón llamado Irán, en el marco de una coalición liderada por la cabeza de este pulpo, y todo lo que ha sido lanzado hacia Israel en este último año, en términos de proyectiles, de misiles, de cohetes, de drones, tiene la misma casa matriz. Y esa es el régimen de los ayatolás en Teherán. Hoy se deschavaron, hoy mostraron a las claras cómo cuando nosotros diezmamos a Hezbollah su brazo largo en el límite con Israel, son ellos los que atacan.
Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Gracias por atendernos en directo y suerte.
Muchas gracias, a
Buenas
disposición. Hasta
noches.
luego.
Ya sabemos que todos los movimientos de Israel se informan a Estados Unidos. Durante toda la tarde, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han estado reunidos. Acaba de hablar el propio Biden. ¿Qué ha dicho? Alandete, David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Bueno, pues Joe Biden en la Casa Blanca, sentado entre la cúpula militar y el grueso de su gobierno, ha declarado él mismo el ataque de Irán ya fallido, dice el presidente de Estados Unidos esto.
Based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability
Dice
and
que
U.S.
el ataque ha sido fallido e ineficaz. Es la prueba, dice, del poder militar de Israel y de Estados Unidos. El presidente estaba en una reunión para coordinar la respuesta al huracán Helene, pero comenzó evaluando el ataque de Irán y confirmando lo que se sospechaba, que Estados Unidos, y esto es lo importante, ha participado en el despliegue de defensa de Irán. Esto es lo que se sabe en este momento. Hubo unos 180 misiles lanzados, la cúpula de hierro de Israel interceptó a la mayoría de ellos, y eso sí, tres destructores antimisiles de la Armada de Estados Unidos en el Mediterráneo derribaron varios de ellos, lo que implica al Pentágono directamente en esta operación de defensa. No se han detectado daños materiales mayores, pero sí ha confirmado la Casa Blanca que hay un palestino muerto en Cisjordania. Y lo último que ha añadido Biden, y lo ha repetido después Kamala Harris cuando ha salido de la reunión, es que Estados Unidos va a seguir defendiendo a Israel y cree que estas agresiones de Irán no están terminadas todavía.
Alandete, sé que nos adelantamos mucho en el tiempo, por lo menos un mes y algo, pero ¿cuánto influirán las elecciones de Estados Unidos el resultado de ese martes de noviembre en todo esto? Lo digo por si gana Donald Trump.
Bueno, fíjate, en realidad, Ángel, que nada más ha salido Kamala Harris de la reunión, yo ya he estado presente en todas estas reuniones. Kamala Harris no estuvo presente en este tipo de reuniones en los 3 años y medio previos, ¿no? Entonces, ella está intentando tomar el control de la situación y está intentando mostrar este apoyo a Israel, que electoralmente aquí en Estados Unidos es muy importante. Aquí no hay diferencias entre izquierda y derecha, hay un apoyo a Israel que creo que alcanza... Hay menos entre los jóvenes, pero seguramente un 80% de la población, según las últimas encuestas. Y claro, Trump ahí es incluso se le ve más pro-israelí todavía. Entonces ahí Trump lo que ha hecho es estos últimos días decir que si Israel ha sido capaz de matar a Nasrallah y es capaz ahora de responder como responder a Irán, eso es gracias a que Trump le permitió crecer y firmar la paz con algunos países árabes, que es un enlace bastante importante, ¿no?
David Alándete, como siempre, gracias amigo.
Gracias a ti.
Chao. Eso en cuanto al lado israelí, en cuanto a Estados Unidos, pero ¿qué ocurre en el otro lado? ¿Qué puede hacer este país? Lo último que sabemos es que su presidente, Masoud Pezeshkian, ha sacado pecho por la ofensiva de esta tarde y dice que su objetivo era lograr la paz y la seguridad para Irán y para la región y que esta ha sido una respuesta decisiva a la agresión del régimen sionista, en alusión a Israel, claro. Ha ido más allá, amenaza a Netanyahu con más represalias. El tablero está cada día más desplegado, ahora nos vienen muchas incógnitas. Saludo en este momento a nuestro corresponsal Mikel Ayestarán, que se encuentra en Beirut. Mikel, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo se ha vivido desde el Líbano este ataque? ¿Cómo os habéis informado?
Pues la verdad es que cuando todo el mundo estaba mirando al Líbano, ante el inicio de la operación terrestre por parte de Israel, este ataque de Irán ha eclipsado, lógicamente, a los movimientos por tierra que ha realizado el ejército israelí en las últimas horas. Y aquí, pues, ha habido... En las calles lo que hemos escuchado son momentos de mucha alegría, disparos al aire, como se suele celebrar todo aquí en Beirut, a tiros. Y bueno, pues la sensación de que durante mucho tiempo, durante muchos días, han pensado que los iraníes no iban a mover ficha y que habían dejado en solitario a Hezbollah. Y hoy, pues al menos han sentido que bueno, que sí, han movido sus peones y han vuelto a repetir pues algo muy parecido a lo que ya vimos en abril.
Mikel, partiendo de la base de que nadie entiende a los protagonistas de esta historia, ¿cómo interpretas el ataque de Irán?
Yo la verdad es que lo veo como ese intento desesperado, ¿no? Por intentar recuperar la capacidad de disuasión frente a Israel. Al final estamos metidos en una ruta iraníes y compañía. Cada uno quiere recuperar su capacidad de disuasión, ¿no? Los israelíes, por lo que les ocurrió el 7 de octubre, están desesperados por intentar borrar eso de su historia y no van a poder. Y los iraníes, pues por los golpes recientes que han recibido tan duros, ¿no? Como el asesinato de Haniyeh en Teherán, el de Hassan Nasrallah aquí en Líbano y qué decir de todos los golpes que ha recibido Hezbollah, que está auténticamente descabezado. El problema es que claro, de tanto jugar a esta ruleta macabra de golpes y respuestas, al final estamos realmente en Oriente Medio, ahora sí que estamos a las puertas de un choque a gran escala directo entre Irán e Israel, que es lo mismo que decir entre Irán y Estados Unidos.
Nos acaba de decir Ronnie Kaplan, el portavoz del ejército israelí, que se han contado, dato oficial, 181 misiles. ¿Qué te sorprende más? ¿Esos 181 misiles, que son muchísimos, o la capacidad de Israel, ese escudo que prácticamente ha desactivado todos?
Bueno, yo creo que estamos en una situación muy parecida a la que vimos en abril, ¿no? Es un ataque previo aviso de Irán. Si realizas un ataque de esta magnitud, sin un previo aviso, pues quizás el sistema israelí, no lo voy a descubrir yo, ¿no? Es un sistema magnífico y además cuenta con el apoyo total también un poco de Estados Unidos, con lo cual estamos hablando de posiblemente, pues yo no creo que haya un mejor sistema en todo el mundo, ¿no? Pero también hay que ver lo que ha rodado estas dos grandes operaciones que realizan, ¿no? La de abril y esta, ¿no? Con avisos previos tanto a Estados Unidos como a Rusia, y digamos con la población preparada en los búnkeres, ¿no? Eso es muy importante a la hora de analizar este tipo de acciones de Irán, porque al final es que es una auténtica bestialidad, es que piénsalo, estamos hablando de 181 misiles balísticos volando en 12 minutos desde Irán a Israel.
Atravesando que, todo Irak y Jordania o Siria, es que es una cosa...
Pero es que el 7 de octubre estamos normalizando, el 7 de octubre absolutamente anormales y brutales, ¿no? Sí. Toda la campaña que estamos viendo en Gaza, con más de 41.000 muertos. Lo que estamos viendo estos días aquí en Líbano, ¿no? Es aplicar la estrategia de Gaza al Líbano también, con más de 1.000 muertos en apenas una semana. Y es que ya todo nos parece, digamos, que está dentro de estas normas del juego que han saltado por los aires, ¿no? Aquí no hay líneas rojas y esta acción que hemos visto sobre Israel, pues pasa algo parecido, ¿no? 181 misiles balísticos son una barbaridad.
Miquel, la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿Te atreves a prever algo?
Hombre, a mí me gusta un poco tirar de hemeroteca, ¿no? Y si nos fijamos en lo que ocurrió en el mes de abril, la respuesta israelí entonces fue contra el arma nuclear. Si lo recordáis, con una operación en una planta en Isfahan, el régimen sacó pecho diciendo que habían conseguido neutralizar y demás, pero finalmente parece que no, parece que los israelíes sí que consiguieron asestarles un golpe importante. Y esta vez, viendo sobre todo que de abril hasta ahora los israelíes, pues bueno, hemos visto el golpe que le han dado a Hezbollah, que era el principal proxy que tenían los iraníes, ahora el golpe va a ser más fuerte. Y sin duda, yo creo que la prioridad es el programa nuclear, las 6 plantas nucleares que tienen, para ver que los iraníes no se hagan con la bomba, que es una prioridad.
La comunicación nos ha aguantado absolutamente hasta el límite. Miquel Ayestarán, cuídate, amigo. Gracias, como siempre.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Paloma Serrano nos trae un mensajito de línea directa.
¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de luna a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya 3 horas.
¿Y las carreteras mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Esperas sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España. Las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
20.036-20036, serie 17017.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez. Vaya día, Silvia. Buenas noches.
Vaya día, Ángel. Menudo día hemos pasado. Además es que nos ha estallado todo casi cuando estábamos encendiendo la linterna. Pasadas las 6:30 de la tarde, Tel Aviv, la capital de Israel, sonaba así. Las alarmas se han activado con el ataque de 200 misiles por parte de Irán. Además, un hombre armado ha atacado a varios ciudadanos en una estación del sur de la capital israelí. Todo ha sido como simultáneo en el tiempo y nos ha pillado muy cerquita, como decía, de encender la linterna, de arrancar este programa. Así lo empezabas.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, martes de guerra total en Oriente Medio, 1 de octubre. Irán está atacando Israel en este momento. Noche cerrada en Tel Aviv, en Jerusalén, se ven en el cielo los misiles iraníes siendo estallados, algunos impactando contra el suelo. Irán está atacando Israel.
Pues tal cual, y hemos tenido que levantar casi todo lo que teníamos preparado del programa e irnos precisamente pues con esto. Más allá de que nosotros podamos contar lo que ha pasado, creo que lo mejor, lo más interesante, es escuchar a quienes lo han vivido de cerca, quienes estaban allí, como por ejemplo Virginia. Ella es guía turístico, está en Jerusalén y nos enseñaba en directo el sonido de las sirenas.
Por desgracia es un país muy acostumbrado a la tensión, pero claro, nunca como esto, ¿no?
No, nunca como esto. Tenemos 9 frentes ahora. Irán, Irak, Siria, Yemen, Líbano, Gaza, los árabes que viven en Israel, Judea y Samaria. Otra es la sirena. No sé si las podéis escuchar.
Perfectamente. A ver, ¿la escuchamos? Oh, ha sido impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Qué pasada de momento. Bueno, además hemos charlado con Gonzalo. Él es periodista, es colega nuestro, y nos ha atendido directamente desde un búnker.
Nos hemos tenido que refugiar en el hotel Ruth Damien y ha sido cuando han sonado las sirenas. No ha sido una cosa que ha sorprendido en exceso a los que estábamos aquí congregados, porque Irán ya había amenazado que iba a lanzar un ataque balístico contra posiciones israelíes. Entonces, en ese momento han sonado las sirenas y siguiendo el protocolo establecido nos hemos refugiado en un búnker.
Desde más o menos el mediodía sabíamos que esto podía pasar, ya estaba avisando Irán, pero eso no ha hecho que nos sorprendiera a muchos. El caso de Clara Feldman nos ha dejado impresionado. Resulta que ella es una desplazada, por así decirlo. Vivía en el sur del Líbano, pero hace...
Vivía en el norte de Israel, que está al sur del Líbano, pero en suelo israelí.
Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues que hace un año aproximadamente decidió mudarse para no tener más problemas con esos bombardeos, esos ataques y la incertidumbre. Y fíjate lo que le ha pasado.
Cada vez que hay un ataque es el peor. No se puede comparar uno con el otro.
Ese sonido ya lo has oído muchas veces, por desgracia, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí, porque nosotros vivimos por lo general en un kibbutz en el norte del país, en la frontera del Líbano. Nosotros estamos en Israel hace 54 años, pasamos varias guerras, así que este sonido horrible que nos hace entrar en tensión y en...
Es como estar
miedo.
En guerra absolutamente
constantemente,
toda la vida.
Todo el rato, sí. Bueno, otra de las personas con las que hemos podido hablar es con Maya. Ella nos contaba que su hijo de 8 años estaba enfadado porque cuando se ha producido el ataque, ella no estaba con él.
¿Cómo estás ahora mismo?
Estoy en mi casa en Tel Aviv con 2 gatos ansiosos y un niño enfadado. Estamos bien, pero yo no estaba en el momento del ataque, entonces estoy viviendo las repercusiones de la casa.
¿Cómo te ha pillado la cosa? ¿Te ha pillado fuera?
Me ha pillado viniendo del norte, donde ya era suficientemente complicado, parando en Yafo, exactamente 3 minutos después de que hubiera un atentado que ha habido esta tarde y que han matado 6 personas y hay 10 heridos y 2 agonizantes.
Decíamos que allá le ha pillado fuera de casa, que no estaba precisamente en ese momento con su hijo, pero es que no es la única a la que le ha pillado en carretera. El sacerdote español José David nos ha contado que la tensión es constante y que de alguna manera se han acostumbrado a vivir con ella. Todo le ha pillado en una carretera de la capital israelí, con un mensaje a través de los móviles les han avisado de cuándo tenían que ir a los búnkers y de cuándo podían salir de ellos.
Yo, viendo que el tráfico iba muy despacio, teniendo algunas compras simplemente pendientes, he entrado en un centro comercial. Y allí, en contra de lo que me podía imaginar para esta tarde, pues había un momento en el cual ha sonado las sirenas. Todos los empleados han salido de las tiendas, nos han dicho a los clientes que nos dirigiéramos al refugio, al búnker, y hemos entrado todos. Es decir, que no cundía el pánico que yo me esperaba en una situación así. La gente quizá pues ya con el pasar de los meses convive con este tipo de situaciones.
Pues estas han sido todas las voces de los testimonios que han pasado por esta linterna de este martes después del ataque de Irán contra Israel. Pero vamos a cambiar de tema, Ángel, si te parece. Andrés Iniesta se retira a los 40 años. En la tertulia, Nekane Fernández, Carmelo Encinas, Antonio Arraez y tú, recordabais cómo vivisteis el mítico gol de la final de la Mundial.
Yo sola en mi casa, en el salón, viendo el partido. Porque ¿sola? Estaban mis padres de vacaciones y yo sola en casa.
¿Carmelo? Sí, sí.
Yo estaba en mi casa, pero salí a la terraza a ver la calle.
A pegar grito.
Sí, porque además, en frente de mi casa hay como dos o tres bares de estos que ponen la televisión fuera, y entonces había un ambiente que se escuchaba en la calle.
Yo estaba con mi chaval y unos amigos viéndolo, muy nervioso. Ahora, siendo del Atlético de Madrid, he aprendido a gestionar ver el fútbol, pero entonces todavía lo sufría mucho.
Es que Andrés Iniesta es Iniesta de mi vida, prácticamente, y se le va a quedar eso como uno de los grandes logros de su carrera.
Eso fue como el grito de Camacho cuando metió.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos a ir con una grande, con Rocío Dúrcal. Va a tener su propia biopic, es decir, una película sobre su vida casi dos décadas después de su muerte.
Mi suerte estaba echada. ¿Cómo cantaba esta mujer?
Sí, una pasada.
Es impresionante, qué voz.
Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Lo mismo acabamos con AC/DC.
Que con Rocío Dúrcal. Hay que ser versátil en esta vida.
Y maullaré por ti.
Mañana más.
Somos un poco punkis a nuestra manera, ¿eh?
Mejor. Mañana más y mejor es imposible.
Imposible porque lo de hoy...
Mejor es imposible. Lo de hoy es para que se estudie en las escuelas de periodismo.
Sí.
Lo que he hecho.
Bueno, y he de decir una cosa. El currazo de los compañeros de redacción toda la tarde.
Absolutamente, absolutamente. Sí. Hoy ha sido una lección de reacción de todo el equipo sí. de Boinas Verdes de la Interna. Sí, señora. Gracias, Silvia.
Venga.
Adiós.
Nos vemos por ahí. Invítame a un café.
Expósito. La Linterna.